Bueno, ayer se conmemoró el Día de la Lengua Materna, ¿no? En esta semana. Y vamos a hablar con investigadora y coordinadora del ex núcleo de estudio en lenguas minoritarias americanas, Mónica Medina, y también Adriana Zurl, están ellas juntas, así que les agradecemos el tiempo aquí para Radio Nacional Resistencia. Marcela y Noelia, la saludamos. Mónica, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buen día Marcela y Noelia, un gusto saludarlos también a toda la audiencia. Y efectivamente acá me acompaña la doctora Adriana Zurlo, ambas somos coordinadoras del actual núcleo de estudios de lingüística, educación y literatura, el ex NELMA, que fue creado por la doctora Censa Vela en el Instituto de Investigación Geohistórica, con sede en el CONICET. De acá del Chaco.
Bueno, el Día Internacional de la Lengua Materna está declarado por la UNESCO y por la Asamblea General de Naciones Unidas. Es justamente para preservar y transmitir las culturas tradicionales, la lengua materna. Y Chaco tiene una historia muy particular, seguramente ustedes saben mucho mejor, de invisibilización de las lenguas, ¿no? No solamente de las lenguas originarias, sino también de quienes en su momento eran inmigrantes y venían aquí a Chaco y se les prohibía de alguna manera también hablar en su lengua materna. ¿Cuál es la historia que ustedes conocen de esto?
Bien, la provincia del Chaco es una provincia plurilingüe, pluricultural. Tenemos una amplia gama de lenguas, un amplio número en realidad de lenguas de inmigración, pero también tenemos las tres reconocidas oficialmente, las tres lenguas indígenas del Chaco, el Kom, el Wichit y el Mocoy, y también tenemos un grupo de recordantes del pueblo Vilela, que fue considerado también un pueblo extinto, pero que no ha sido reconocido a nivel provincial en el marco de la oficialización de las lenguas. Estas lenguas, efectivamente, como vos decís, fueron de alguna manera desplazadas, sobre todo en los ámbitos educativos, en la administración pública, en favor del castellano y del español. Pero en los últimos, se puede decir, en los últimos 15 o 20 años, existe como una impronta del mano de la educación intercultural bilingüe de revitalizar estas lenguas, sobre todo las lenguas indígenas, en la escuela a través de la educación intercultural bilingüe. Y en el Chaco no solo tenemos educación bilingüe, sino también educación plurilingüe. Es decir, se intentan que en las escuelas se enseñe no solo las lenguas originarias, en el caso de las escuelas con modalidad IB, sino también lenguas extranjeras y lenguas de inmigración.
Mónica, o sea, a través de la enseñanza en la escuela es la mejor manera, y la decisión de la provincia en su momento fue determinante para poder mantener justamente la lengua materna, de lo que todos nosotros conocemos, sobre todo de los pueblos originarios. Pero también hay otras lenguas, como el guaraní, por ejemplo, y otras que tienen el mismo derecho de seguir enseñándose, pero ahora, o sea, la instrumentación tiene que ser desde la escuela, porque de otra manera la lengua se va perdiendo. Si la obligación es poder hablar el castellano, y es lo que uno vio con los pueblos originarios, ¿no? Sí o sí tenían que aprender la lengua nuestra, el criollo, para poder comunicarse y poder insertarse en la sociedad.
La realidad es que los hijos de indígenas y de inmigrantes sí tenían, para poder adquirir los ideales de civilización, entre comillas, debían especializarse, debían aprender el español. Ahora, eso fue históricamente. Ahora sí, nosotros nos ponemos a pensar en la actualidad. La escuela no es el único instrumento efectivos para la enseñanza de la lengua materna o la enseñanza de las lenguas sin ponerle la etiqueta de materna, ¿sí? Entonces, podemos, lo que se pide y lo que los especialistas decimos es que la lengua no solo se debe enseñar en la escuela, sino también enseñar en el hogar, hablarla en el hogar. Tiene que tener un uso y función también en el hogar, para que en la escuela ese saber no solo se utilice, sino también, si se quiere, se complete.
Exacto, sí.
Entonces, hay que articular las acciones entre comunidad de habla, familia y aquellas políticas de Estado. No pueden ir por separado, tienen que ir juntas.
Claro, pero eso ya es una costumbre de las familias, ¿no? Que tienen que valorar la importancia de mantener eso que tienen como historia, ¿no? Yo me acuerdo un ejemplo de una amiga que tengo en Alemania, y los hijos hablaban el castellano y el alemán. O sea, esa es la manera de mantener las dos lenguas, ¿no? Y no sé por qué es tan difícil hacerlo aquí también, ¿no?
Sí. Bueno, también hay que recordar que por mucho tiempo a las comunidades indígenas les prohibían, no podían acceder a un trabajo o a la escuela si hablaban en su lengua.
Bueno, eso. Buen día a toda la audiencia, buen día Marcela y Nadine.
Hola, Adriana.
Hola. Precisamente lo que está comentando Noelia, ¿puede ser?
Sí.
Durante mucho tiempo se sostuvo ante el dilema de, bueno, tenemos tantas lenguas en este territorio, ¿qué hacemos? ¿Las conservamos todas o elegimos una y nos comunicamos solo en una lengua? Esa es un poco una decisión política tomada hace mucho tiempo y sostenida en el tiempo, que lo que tiende es a homogeneizar lingüísticamente. ¿Qué quiere decir? Que toda esta gran diversidad lingüística, lenguas originarias, pero también lenguas de inmigración, lenguas de frontera, de pronto todos tienen la obligación de utilizar una única lengua para comunicarse en el ámbito público, es decir, en la escuela, en la administración pública, en el trabajo, en esos ámbitos fuera del hogar. Entonces, un poco eso, y también otras cuestiones que tienen que ver con las ideas, con las valoraciones, con los estigmas, genera que de pronto se dejen de hablar ciertas lenguas, porque, por ejemplo, muchos papás, muchas familias de inmigrantes, o incluso familias bilingües, guaraní español o com español, si lo envían a los niños a la escuela, no quieren que sus niños sufran la burla o algún tipo de estigmatización, discriminación, entonces deciden no transmitir la lengua en lugar. Pero no es que es una decisión arbitraria, sino que hay varias creencias en esa misma sociedad dominante que los empuja a tomar ese. ¿Por qué? Porque, bueno, se piensa que el guaraní no sirve para tal cosa o que puede obstaculizar un proceso de aprendizaje. Son todas creencias y prejuicios cerrados, pero que movilizan a los miembros de una familia para tomar la decisión de transmitir esa lengua no dominante a sus niños, o bien al contrario, refuerzan la identidad de esa familia y deciden sí transmitir la lengua.
Claro. Sí, tiene que ver también con el rol de el Estado, en este caso, de habilitar la promoción de las lenguas, ¿no? No solamente que se hable en las casas, sino también en el espacio público.
Exacto.
De hecho, veía que la UNE, por ejemplo, ya hace un tiempo viene ofreciendo el curso de COM, es totalmente gratuito. En el departamento de idiomas, digo. Ahí lo ofrecen como curso gratuito el COM para personas que quieran hablarlo.
Sí, la verdad es que no estamos muy actualizados con esos con esas tarifas o esa oferta académica, tengo entendido que los cursos tenían un arancel mínimo, tanto los de guaraní como los de com, pero había que chequear esa información. Sería una muy linda estrategia, por ejemplo, promover desde esos centros prestigiosos la enseñanza y la comunicación con estas lenguas. Es una manera de dotarle de prestigio y de estatus, tanto como tienen otras lenguas extranjeras, francés, alemán, inglés, ¿no?
¿Y cuáles son actualmente ustedes las políticas que recomiendan o que están llevando adelante desde este núcleo de estudio en lenguas americanas, en lenguas maternas?
Bien, nosotros no podemos proponer políticas porque generalmente las políticas lingüísticas son llevadas a cabo por el Estado, pero también hay algunas que son acciones y políticas lingüísticas familiares que son las que emprenden en las familias y comunidades de habla. Nosotros, desde parte desde el Instituto de Investigaciones Geoespíricas, lo que hacemos es promover el estudio de las lenguas indígenas, de inmigración, del español, y acompañar aquellas demandas y aquellos procesos de revitalización, de digitalización y demás, de las lenguas indígenas. Específicamente en este momento estamos trabajando con el pueblo Mocoy y el sudoeste chaqueño,
sí,
de las Toldenivos, donde estamos haciendo un relevamiento sociopoblacional y sociolingüístico también, donde intentamos establecer qué lengua se habla en esa comunidad, si solo el Mocoy, si el español, si se habla también la quichua santiagueña, quiénes viven ahí, cuándo usan las lenguas, qué políticas familiares de transmisión se implementan, por ejemplo. Nosotros lo que hacemos es más que nada es asesorar y acompañar el proceso.
Bien, bien. Bueno, a ambas le agradecemos muchísimo su tiempo, Adriana y Mónica, y vamos a estar en contacto nuevamente para que nos cuenten las distintas investigaciones que vienen llevando adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Días. Bueno, y hablábamos con las investigadoras Mónica Medina y Adriana Zurlo del Núcleo de Estudio en Lenguas Minoritarias Americanas.